con la audiencia de situación general solicitada por el Directorio Democrático Cubano para presentar información adicional y testimonios orales escritos relativos a nuevos hechos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y limitaciones a la libertad de expresión en Cuba. Está presente Yanisei Rivero, en representación de la organización solicitante de la audiencia. Tenemos previsto 45 minutos para esta audiencia. La idea es que haga una presentación inicial de unos 20 minutos. Nosotros le vamos a, o puede ser un poco más, le vamos a indicar el tiempo y después dejar una ronda para preguntas o comentarios de los comisionados. Mike tiene la palabra.
Muchísimas gracias. En nombre del Directorio Democrático Cubano, agradezco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por concedernos esta audiencia. En el derecho internacional, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes está consagrada tanto por el derecho consuetudinario general como por el derecho convencional, debido a que forman parte de casi todos los instrumentos internacionales, universales y regionales sobre protección de los derechos humanos. Hemos traído en primer lugar el tema de la tortura en Cuba, porque es una de las formas sistemáticas que el régimen de La Habana, liderado por los hermanos Castro, ha implementado para someter a los cubanos durante los últimos 50 años. El Directorio Democrático Cubano, con ayuda de expertos en el tema de los derechos humanos, confeccionó un informe analítico acerca de la sistematicidad en el uso de la tortura en Cuba, que queremos traer ante la CIDH. Este es el informe que nosotros estamos presentando en el día de hoy. Es inexplicable la indiferencia de algunos estados que conforman la comunidad interamericana, la misma que ha coadyuvado a que este régimen violador de derechos humanos se mantenga en el poder. Lo cuestionable es que esos gobiernos que representan a dichos estados y que llegaron al poder mediante el voto popular libre y secreto, mantengan relaciones diplomáticas y se reúnan en cumbres y foros internacionales con la única dictadura que queda en el hemisferio y cuyo gobierno ha vulnerado y sigue vulnerando de forma flagrante e impune los derechos fundamentales del pueblo cubano. Mientras subsiste una dictadura violadora de los derechos fundamentales en Cuba bajo la mirada indiferente de los estados que suscribieron la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001, dicho documento carecerá de valor jurídico e histórico. El Directorio Democrático Cubano ha analizado en extenso la situación de los derechos humanos en Cuba y ha expuesto a la comunidad interamericana las consecuencias que para los derechos fundamentales ha tenido la dictadura cubana. Esta presentación tiene la finalidad de ampliar lo expuesto anteriormente ante la CIDH en el tema del presidio político y las condiciones carcelarias y se concentra en los métodos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicados a los presos políticos por las autoridades cubanas desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha presente. Asimismo, traemos información de primera mano de los casos de ejecuciones extrajudiciales y muertes en condiciones dudosas que han estado documentándose desde hace varios años y cuyas víctimas en su mayoría eran activistas de derechos humanos. Ahora yo quisiera pasar a esta breve presentación audiovisual de testimonios de víctimas de las torturas en prisiones cubanas. Es una presentación bastante breve, pero quisiera, por favor, si me puede encender el proyector. No sé si está encendido. No. ¿Ya? Tengo que quitar la cámara de...
El 9 de diciembre de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una declaración para proteger a todas las personas contra la tortura.
se ha torturado un ser humano, donde jamás se ha cometido un crimen político.
Se entiende por tortura todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya inflija intencionalmente penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a otro ser humano.
La revolucionaria no conoce un solo caso de tortura.
Testimonio de Gerardo Rodríguez, torturado en el centro de detención Villa Marista.
Me trasladaron directamente a Villa Marista. Desde que llegué a Villa Marista, me pusieron un lugar muy frío, no pude escribir nada por el frío que había. En cada 5 minutos me sacaron 2 o 3 veces, la segunda vez ya me incomunicaron por 18 días. En esos 18 días estaba una celda que yo no sabía si era de noche o de día. Uno de estos momentos, no sé, por la noche, por el día, ellos vinieron y me pusieron pentotal sódico. Yo tenía conocimiento ya más o menos lo que hacía el pentotal sódico. Cuando me pusieron eso, parece que me afectó la vía respiratoria, porque eso deprime el sistema nervioso central, deprime también la respiración y me cerró un poco la glotis. Como yo estaba en una tapiada, yo empecé a darle golpe a la ventanita pequeña esa que estaba, porque me ahogaba, me faltaba el aire. Y entonces cuando abrieron la ventana, yo tiré las manos para afuera ahí, porque no podía, me estaba cayendo. Entonces abrieron la puerta y caí en el medio, un pasillo ahí, como si fuera un animal. Entonces me arrastraron, vino un enfermero, se llamaba David, y entonces me estuvo reconociendo ahí en el piso, y así mismo me arrastraron y me metieron para adentro así, sin mirar más. Cuando estaba tirado en esa camilla, pues vinieron como 3 oficiales, que recuerde yo, a lo mejor fue parte de la parte hipnótica, porque esto tiene productos hipnóticos, un barbitúrico, y estaban frente a mí y decían, sí, él es. No sé en qué momento, más tarde, me sacaron de allí a patadas, empujones, ya que eran unos pasillos oscuros, yo no veía nada, por el suelo me rodaban, me llevaban rodando por el suelo, empujándome, dándome golpes, y cuando llegué al lugar de interrogatorio estaban 3 personas, Jorge Lega Pérez era el interrogador principal. Desde que llegué, cogió y me tiró contra una silla, me dijo, asesino, mataste a una vieja, mataste a un niño, una escuela, una bomba. Y dije, pero yo no sabía ni qué me estaba hablando, porque sabía que todo eso era mentira, pero así todo estaba confuso, porque la mente mía no me daba. Y entonces me empezaron al golpe, me tiraron contra el piso, en el piso me patearon, y así se cansaron de matar.
La revolucionaria no conoce un solo caso de tortura.
Testimonio de Abel Nieves, expreso político cubano.
A los 16 años de edad, en junio del año 1959, yo fui sepultado en vida. Nos metieron en gaveta. Un orificio que tiene un fondo entre 6 y medio o 7 pies, con una amplitud de 2 a 4 pulgadas de márgenes acostados. Imagínese usted una persona dentro de un féretro, con los pies estirados y los brazos tirados hacia los lados del cuerpo. La cabeza no podía levantarla. La puerta era una reja que cerraba por la parte de afuera con candado. Una vez allí acostado, abrían la llave, el agua corría desde el cuello hasta los pies y salía por la puerta de entrada. En esos 7 días no recibí alimento de ningún tipo, no comí agua. La sentí en mi cuerpo entumido ya por el frío del agua, pero no la veía, no podía tomar.
Escandón, apresada en Las Villas, Escambray.
A mí me dieron en 3 meses 20 electrochocs. Yo te digo que los electrochocs me hicieron mucho daño, porque dicen las muchachitas, yo te digo muchachitas, eran las compañeras presas de la Escambray mayormente, que yo caí allí en el pabellón. No conocía a nadie, no sabía quién era y me pasaba el día con una muñeca de trapo en las manos. Lo más que yo sufrí de los electrochocs, o sea, cuando ellos me llevaban a ver a los hermanos presos cuando le daban los electrochocs, como a mí. Ellos eran amarrados con cadenas, a veces a tubo, arriba, con las manos cruzadas, los pies y las cadenas. Los mojaban con agua, con orines. Entonces, al aplicarle los electrochocs, era mucho más fuerte. Entonces, esa tortura de oír esos gritos y esas luces, yo creo que a mí me hicieron mucho más daño que los mismos electrochocs que me dieron a mí. Y los electrochocs que me dieron, es lo que te digo, cuando me tiraban en el piso, ya mojada, con orines o con no fuera, como se lo habían dado a él, ya me aplicaban los electrodos. Yo sí sé que me los ponían cerca de la vagina, me los ponían en los senos, inclusive utilizaban locos para que te aguantaran. Cuando yo después salí, yo me metí, pasé casi 5 o 6 meses sin poder comer, porque al electroshock hay que poner un aislante, o debe ponerse. Entonces la lengua mía, la boca mía, dicen ellas que estaba destrozada. Yo te hablo de ellas porque son las muchachitas. Ellas me daban cucharadas de leche, cucharadas de caldo, porque yo no podía comer. Y loca, loca que dice que a veces no se me podía comer.
La revolucionaria no conoce un solo caso de tortura.
Testimonio de José Miranda Acosta, torturado en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar.
José Miranda Acosta fue encarcelado, estuve 4 años y 9 meses. Bueno, yo recibí de todo tipo de tortura psicológica, química, y me pegaban golpes de todo tipo, me arrastraban por el piso, también me echaban en la comida, me echaban química que yo no sé qué cosa era, porque venían mezclada con el alimento, y entonces me pasaba 3 y 4 días sin poder dormir. Y ya después, cuando me quitaban el medicamento ese que me echaba para no poder dormir, entonces me quedaba dormido 3 y 4 días sin despertar, y cuando despertaba tenía una soga en la puerta de mi calabozo con un lazo hecho para que me ahorcara. Una de las tantas torturas. En el 18 de diciembre del 94 me colgaron por los brazos donde yo no alcanzaba al piso con los pies, y me amarraron la red del comedor de nuevo el 18 de diciembre de 1994. Los pies míos no llegaban al piso, y ahí me colgaron a las 10 de la noche y me bajaron como a las 6 de la mañana más o menos, que cuando fueron a dar el desayuno los otros presos. Y cuando llegó el jefe de la prisión, Benito Dube, que se fue en el 5 y medio Pinar de Ríos, le dice al oficial de guardia: baja el político de ahí, mira a ver si está vivo, y bajar. Después de haberme arrastrado por el piso con más de 100 metros, arrastrado por el piso. Y cuando me cuelgan en la reja, uno me empujaba contra la reja, el otro me daba por el puño, por la boca así, y me pusieron la boca así los dientes de los golpes que me dieron. Incluso esa noche me sacaron una muela de un golpetazo.
No continúe siendo víctima del mismo discurso y las mismas contradicciones del sistema castrista.
De acuerdo a la jurisprudencia internacional interamericana de derechos humanos, la primera categoría de torturas utilizada por el régimen cubano son los castigos corporales y el uso excesivo de la fuerza, los cuales causan graves sufrimientos físicos y mentales a los presos políticos. Entre los métodos más utilizados por las autoridades cubanas contra los presos políticos en las primeras 2 décadas de la dictadura cubana están los bayonetazos, culatazos, machetazos y las brutales golpizas. Sin embargo, el patrón represivo de las autoridades cubanas, en perjuicio de aquellas personas arrestadas por sus convicciones políticas distintas de la línea oficial, no ha cesado hasta la fecha. Lo único que ha variado a lo largo de medio siglo del grupo en el poder son las modalidades de castigos corporales. El uso excesivo, injustificado y desproporcionado de la fuerza siempre está presente en las cárceles cubanas desde hace 50 años. Otro de los métodos de tortura utilizados por las autoridades cubanas consiste en la privación sensorial a los presos políticos, traducida en la incomunicación coactiva, el aislamiento celular, en celdas tapiadas sin acceso a luz, la sinfónica rusa y la termorrecepción de temperatura. La sinfónica rusa, específicamente utilizada en las primeras 2 décadas, era cuando los presos políticos recibían la aplicación de amarrarlo a un asiento, golpeándolo entonces en forma violenta, golpeaban un sartén que producía un ruido infernal y ensordecedor que lastimaba el tímpano. Además de eso, la privación sensorial a las personas detenidas, especialmente durante interrogatorios y a fin de obtener confesiones, constituyen tortura de acuerdo a la opinión iuris de los diferentes mecanismos de protección del derecho internacional de los derechos humanos. La privación sensorial es la restricción total o parcial de estímulos de uno o más de los sentidos. Así, por ejemplo, vendajes en los ojos o capuchas y orejeras de protección acústica pueden bloquear la visión y la audición respectivamente, mientras instrumentos más complejos pueden también bloquear el sentido del olfato, tacto, gusto, la termorrecepción o termocepción, percepción de la temperatura y la gravedad, constituyen, entre otras, algunas formas de privación sensorial. En la actualidad, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, con sede en la ciudad de La Habana, ha reportado entre enero y septiembre del 2009 la muerte de 50 prisioneros recluidos en diversas prisiones del país, entre ellos 6 en las prisiones de Arisa, 6 en la provincial de Las Tunas y 6 en la provincial de Holguín, respectivamente, como consecuencia de golpizas, malos tratos, negación de asistencia médica e inducción al suicidio cuando el prisionero es llevado a través de la tortura psicológica a que se quite la vida. Durante el 2008, el Consejo de Relatores reportó 71 muertes en 21 prisiones por este tipo de prácticas inhumanas. Y hay que aclarar que en Cuba se han documentado 536 prisiones y centros correccionales o de detención. De manera que este número de 71 muertos es un número que representa solo el 4% del total de las prisiones del país, siendo la cifra de muertes, consideramos en prisión, una cifra mucho más elevada. Además, queremos denunciar la utilización de los métodos de castigo llevados a cabo en la prisión provincial de Guantánamo en este momento. Mucho se habla de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la base naval de Guantánamo por parte de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, a escasos 27 kilómetros de la base naval norteamericana, en las afueras de la ciudad de Guantánamo, se encuentra esta prisión donde se golpea, se tortura y se mata sin que nadie lo escuche ni lo publique en los periódicos del mundo. En la prisión provincial de Guantánamo han bautizado con los nombres de Shakira, por la cantante colombiana, y Balancín, los métodos de castigo que el exprisionero político Jordis García Fornier, del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, denunciara este pasado mes de septiembre al ser excarcelado de esta prisión. Parte de este testimonio explica esos métodos y me permito leer parte del testimonio que nos diera al directorio democrático cubano Jordis García Fornier desde Guantánamo. Estando en huelga de hambre, en la zona de los calabozos, comprobé que esta es la zona más utilizada por los militares para todo este tipo de castigo físico, golpizas. En la prisión provincial de Guantánamo, cualquier protesta que sea protagonizada por un preso político común es conducido para esta zona, para esos calabozos, tres mazmorras, una al lado de la otra, y ahí son golpeados ferozmente, brutalmente por los militares del penal. Un muy común método que se llama Shakira, haciendo referencia a la cantante colombiana, es utilizado por los militares en este penal. Son dos esposas con una cadena larga que la ponen alrededor de la cintura. Las manos le quedan a ambos lados de la cadera, pero es encadenado por la cintura y amarrado de estas dos esposas que aprietan tanto que prácticamente es insoportable, le corta la respiración, no se puede respirar, algo insoportable de verdad. Si la protesta continúa, entonces los militares pasan a otra variante de la Shakira. Le esposan las manos por detrás a la persona y entonces cogen otra esposa de manos, pero entonces la ponen en los pies y entonces son unidas mediante esta cadena. Son unidas las manos y los pies por la espalda. A esto le llaman el balancín, porque la persona queda con la cavidad abdominal pegada al piso, que es lo único del cuerpo que hace contacto con el piso. Las manos y los pies son unidos a la espalda por esta cadena realmente insoportable. Vi poner mucho esto a los presos y luché contra esto. Imagínense, los reos en ocasiones han tenido que permanecer varios días con estas esposas puestas, teniendo que hacer sus necesidades fisiológicas encima de su propio cuerpo, porque esa posición no les permitía otra opción. Conocí el caso de Jordi Fuentes Pérez, miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y natural de Baracoa, quien permaneció tres días con este método puesto sin comer y sin poder moverse. Nada precisamente por una protesta contra las injusticias y porque gritó consignas antigubernamentales y le fue aplicado este método. Lo obligaron a permanecer sin ingerir alimento alguno. En estos momentos este joven se encuentra en celdas de castigo. En esta zona de calabozos, mientras se usa este tipo de método, convocan al grupo musical de la prisión y lo ponen afuera del área de los calabozos, en el pasillo, a tocar música para que no se escuchen los gritos ni nada de lo que está sucediendo dentro de esa zona que tiene poco acceso. Fin de la cita. A fines del año 2009, a fines del año 2008, el prisionero político Ernesto Durán Rodríguez, recluido en esa misma prisión provincial de Guantánamo, en el destacamento 21, cubículo 1, envió una carta al general Raúl Castro, donde daba cuenta de la utilización por parte de los militares de esa prisión de estos métodos de tortura, y adjuntaba además una lista con los nombres de los torturados durante el 2008 a través del uso de la Shakira. Casos de ejecuciones extrajudiciales. El tema de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas en el tema de Cuba pareciera que es un tema tabú en las instancias internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. El régimen de La Habana ha mantenido bajo un manto de silencio todo lo que tiene que ver con esto. Las personas que han aparecido muertas sin ninguna explicación y los opositores políticos al sistema que han sufrido muerte en formas misteriosas. Existen casos de opositores políticos, miembros de la creciente sociedad civil independiente, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes contra los que se ha utilizado una política de hostigamiento tal, obligándolos a salir de forma clandestina de la isla para después ser hundidos y asesinados en las costas de la isla. De muchos de estos casos, los propios familiares no han podido ni recuperar los cadáveres. Vamos a mencionar solo algunos de los casos documentados por activistas de derechos humanos en Cuba. Héctor Riverón González, Las Tunas, Cuba. El 7 de octubre del año 2006, el periodista y bibliotecario independiente Héctor Riverón González, de 48 años, apareció muerto en las inmediaciones de una piquera de taxis en la ciudad de Las Tunas. El día 6 de octubre del 2006, Héctor Riverón González había recibido un recado en su casa que fuera a la casa de un hermano enfermo que se encontraba en la localidad de Cornito, en la misma provincia de Las Tunas, y nunca regresó. De acuerdo a testimonios de activistas de derechos humanos, su familia y amigos, su cuerpo fue hallado sin vida debajo de un árbol, con los zapatos secos y limpios, cuando toda esa noche había llovido, y con marcas de esposas en las muñecas. De acuerdo al activista Juan Carlos González Leiva y a reportes de represión del año 2006, Riverón había sido amenazado de muerte varias veces y su familia confirmó que 7 días antes de su muerte los militares de la seguridad del Estado en Las Tunas le habían dicho que él nunca podría salir de Cuba, a pesar de que se encontraba finalizando los trámites para salir de la isla como refugiado político. Riverón había estado activo en la oposición cerca de 20 años. La periodista independiente de Las Tunas, Iliana Pérez Nápoles, informó que cuando apareció el cadáver en la mañana del 7 de octubre, su esposa exclamó: "Ya me lo mataron", y empezó a llorar. De acuerdo a la familia, su muerte nunca fue esclarecida, ni se le entregó ningún documento oficial a su esposa, solamente le dijeron que había muerto de un infarto sin ninguna prueba médica. En el momento de su muerte, vivía junto a su esposa en la calle Mario Oro, número 118, en el reparto Buenavista de la ciudad de Las Tunas. Omar Darío Pérez Hernández, Camagüey, Cuba, y la doctora Idania García Quesada, Las Tunas. Una de las modalidades de acoso psicológico contra defensores de los derechos humanos es la persecución y amenazas constantes para desestabilizar a la persona y llevarlo a tomar decisiones negativas. Es el mismo esquema que se utiliza en las prisiones para llevar a los prisioneros al suicidio. Durante años recientes dentro de Cuba se han comenzado a documentar casos de periodistas independientes y defensores de los derechos humanos que en circunstancias extrañas se han lanzado al mar huyendo de la represión y han desaparecido desconociéndose su paradero. Es conocido además que el régimen de La Habana ha hundido sistemáticamente embarcaciones que intentan salir del país en busca de libertad. La CIDH ha documentado en el pasado algunos de estos casos, especialmente el del remolcador 13 de marzo. Omar Darío Pérez Hernández, periodista independiente de Camagüey, sufrió durante los años 2002 y 2003 un continuo acoso por parte de la policía política. Fue amenazado con ser juzgado bajo la ley 88, la llamada ley Mordaza, por sus actividades como periodista independiente. Numerosos reportes de la isla constatan esta situación. El 12 de agosto del 2003 sufrió un interrogatorio de 3 horas donde el oficial Fernández de la Seguridad del Estado le advirtió que sería encarcelado y condenado a 20 años de prisión. Hay que recordar que el año 2003 fue el año en el que el régimen de La Habana encarceló a 75 opositores y periodistas independientes y fusiló sumariamente a 3 jóvenes que intentaban abandonar la isla. Ese año la represión contra el movimiento opositor aumentó exponencialmente. El 7 de diciembre del 2003, Omar Darío Pérez Hernández se ausentó de su hogar, ubicado en calle Santa Rita número 68, entre Industria y Lugareño, en la ciudad de Camagüey. Zenaida Hernández Nápoles, madre del periodista independiente, desconocía el paradero de su hijo y supuso que hubiese intentado abandonar el país junto a los ciudadanos Isidro José Sánchez Vázquez, Maximiliano de la O. Abreu, Ramón Estrada Murciego y Alfredo Edí Torres Paz, residentes todos en Camagüey. Apuntó la madre del reportero que su hijo adoptó la decisión ante el constante acoso de que ha sido víctima por parte de la policía política de Fidel Castro debido a sus actividades como promotor de la libertad de opinión en Cuba. Hasta la fecha, todas estas personas se encuentran desaparecidos. Los familiares de Omar Darío consideran que fue víctima de una trampa de la seguridad del Estado que lo indujo a abandonar el país en alguna embarcación, la cual no salió de la isla y fue hundida en las costas de Camagüey. Igual suerte corrió la dentista Idania García Quesada, quien fue acosada y amenazada por parte de la policía política con ser procesada. García Quesada había protagonizado varias protestas públicas, había sido arrastrada por las calles y le habían realizado numerosos actos de repudio por denunciar la situación específica de la salud en Cuba. Era defensora de los derechos humanos en la zona de Amancio Rodríguez Las Tunas y activista de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. El día 24 de diciembre del 2004, Idania García Quesada salió junto a 5 personas hacia la costa sur del país. Entre las 5 personas se incluía el ex esposo de una fiscal de la zona de Camagüey. Una de las esposas de los que acompañaban a Idania reportó el intento de salida 24 horas antes de la misma al Departamento de Guardafronteras y a la Seguridad del Estado, con el objetivo de impedir la salida de su esposo aduciendo motivos personales. Lo que ocurrió luego se desconoce. En numerosas ocasiones, a personas o grupos de personas que intentan salir del país y son avistados, los detienen y encarcelan.
Perdón. La exposición lleva 25 minutos, le vamos a dar 5 minutos más para que queden 15 minutos para preguntas.
Ok, bien.
Entonces, le quedarían 5 minutos.
5 minutos, gracias. Lo que ocurrió luego se desconoce. Sin embargo, en este caso, como el caso de Omar Darío Pérez, se considera que los dejaron salir a alta mar y fueron hundidos y ahogados. Otro caso que quisiera traer rápidamente a colación aquí, y ya me queda poco tiempo, es el caso de Manuel Acosta Larena, en Aguada de Pasajeros Cienfuegos. Manuel Acosta Larena, de 47 años, con buena salud física y mental, según referencias de familiares y amigos, era defensor de los derechos humanos y miembro activo del opositor Movimiento Democracia. Fue detenido alrededor de las 9 de la mañana del 21 de junio del 2007. El 22 de junio del 2007, Manuel se encontraba preso en la estación de policía de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, esperando una vista oral que se efectuaría el día 27 del mismo mes por el supuesto delito de peligrosidad social predelictiva. Lo estaban tratando de condenar a 3 años de privación de libertad, según le informaron los policías de la Seguridad del Estado el día de su arresto a su primo, el también activista de derechos humanos, Pedro Larena Ibáñez. En una carta dirigida a Raúl Castro, Pedro Larena Ibáñez indicó que, de acuerdo con testigos que estaban en la unidad policial en el momento de los hechos, su primo había salido de la celda y se había negado a volver a entrar, lo que generó una pelea a la que se sumaron varios policías que lo redujeron por la fuerza. Según el familiar, una de las personas que se encontraban detenidas con Manuel ha relatado que este gritó consignas antigubernamentales. Luego bajaron otros policías del dormitorio que está en Los Altos y lo golpearon brutalmente hasta reducirlo a la obediencia. Al amanecer del 24 de junio del 2007, oficiales de la policía informaron a los familiares de Acosta que este se había ahorcado en su celda con tiras de tela. Numerosas organizaciones de derechos humanos en Cuba han manifestado que es muy probable que haya sido víctima de maltrato policial y que no hay ninguna señal de que pudiera ser un suicidio. El mismo caso ocurrió con Miguel Valdés Tamayo, por falta de tiempo no voy a decirlo. Miguel Valdés Tamayo, ex prisionero político de la causa de los 75, quien a través de la represión fue empeorando su situación de salud y hasta que se le provocó un infarto el día 10 de enero del 2007. Estos casos, que rara vez han podido documentarse y presentarse ante organismos internacionales, no son la excepción. El régimen de La Habana aplica de forma sistemática métodos de tortura y aniquilamiento contra los cubanos desde hace 50 años. En muchos casos, la represión, las amenazas y la tortura psicológica impiden a los sobrevivientes o familiares salir ante la luz pública a denunciar estos hechos. Es importante mencionar antes de concluir que el régimen de los hermanos Castro no solo ha perpetrado ejecuciones extrajudiciales a través de los asesinatos directos cometidos durante estos 50 años, sino también a través de la aplicación de la pena de muerte sin garantías judiciales, como ocurrió en el 2003 y así lo decidió la CIDH en el caso de los 3 jóvenes fusilados sumariamente. Las torturas físicas y psicológicas administradas por el régimen cubano contra víctimas inocentes han sido denunciadas por la misma CIDH en sus 7 informes especiales publicados entre 1962 y 1983. Todos estos hechos se mantienen en la impunidad hasta la fecha, donde ni siquiera se le permite a la Cruz Roja Internacional ingresar a las cárceles para realizar labores humanitarias. Es por eso que hoy, ante este periodo de sesiones de la CIDH, el Directorio Democrático Cubano denuncia al régimen de La Habana por el uso sistemático de la tortura física y psicológica en las cárceles cubanas. Lo denuncia por el acoso, la persecución y el ensañamiento contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes que de forma pacífica defienden los derechos fundamentales. Y hace un llamado a la comunidad interamericana, a los estados que forman parte de la OEA y de esta CIDH, para que no callen, para que no acepten estas violaciones. Es la responsabilidad moral y humana de los gobernantes de nuestro hemisferio la que se aqueja cuando se exhibe la apatía y el desenfado ante crímenes de lesa humanidad. Pedimos justicia para las víctimas de la represión en Cuba, para las familias de las víctimas mortales del castrismo. Pedimos justicia y reparación para el pueblo de Cuba, sumido en el ostracismo y la dominación totalitaria por demasiado tiempo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, comisionado Carosa.
Thank you very much. I just have one question regarding the testimonies of mistreatment and torture in the prisons. To what extent does the data that you have show that the physical abuse and mistreatment is generalized, or is it targeted specifically to those prisoners who are being held for political reasons?
We
have other questions first.
Okay.
I just have one question. Does your organization, Directorio, have the mandate, the capacity to bring a case to the commission, an individual case, rather than the general situation in Cuba with respect to torture, and what would be the consequence of the victim if you were to bring an individual case involving torture, one of these cases, one of the cases you've listed perhaps, to the commission?
¿Puede contestar estas dos preguntas y después si tenemos?
¿Las puedo contestar en español? Bien, por supuesto que los prisioneros políticos, si entiendo su pregunta, los prisioneros políticos son víctimas en mayor grado de la brutalidad policial, porque son los que normalmente en la prisión se enfrentan a las injusticias, las denuncian, defienden a otros presos comunes que tal vez no tengan el conocimiento de que tienen derechos. Pero en realidad, de acuerdo a los informes que nosotros recibimos, y recibimos informes de numerosas prisiones de Cuba a través de familiares de prisioneros políticos y de periodistas independientes, la brutalidad en las prisiones de Cuba es generalizada. Y muchas veces se desconocen los casos precisamente porque las familias temen hablar de lo que le ha pasado a su familiar. En la mayoría, los prisioneros comunes sufren brutalidad, sufren golpizas que los han llevado a la muerte, negación de asistencia médica, tortura psicológica para llevarlos al suicidio. Y todo esto indica que es una es sistemático el uso de la violencia y de la fuerza y de la tortura en las prisiones castristas. Nosotros trajimos estos ejemplos de tortura desde el año 59 hasta prácticamente hasta la fecha, precisamente para que se entienda que no son casos aislados, sino que es un sistema represivo bien montado y establecido que tiene como premisa la destrucción, el aniquilamiento de aquellas personas o que se le oponen o que se interponen en las políticas oficiales. Usted me preguntaba sobre las consecuencias para los testigos, para los testimonios, para los.
If it would be possible for your organization to bring a case in the form of a petition to the commission, what would be the obstacles, if any? And a follow-up to that would be, what consequences would befall the victims?
¿Entiende la pregunta? ¿Quiere que le aclare?
Sí, la primera pregunta es si estamos... Este es un tema que, como yo dije, ha sido tabú por muchos años, ¿no? O sea, se ha hablado de la violencia policial y de las muertes y las desapariciones en otros casos de dictadura en nuestra región, pero difícilmente se ha podido documentar los casos de tortura en el tema de Cuba. Hay un creciente deseo de los activistas defensores de derechos humanos dentro de Cuba de que se conozca que estos casos están ocurriendo. Y el directorio pensaría seriamente la presentación de una petición con algunos de estos casos específicos, y estamos trabajando en eso con familiares de víctimas. En cuanto a las consecuencias para las víctimas de estos atropellos, hay un deseo de muchas de estas víctimas de denunciar lo que les ha ocurrido, de que se conozca. También el régimen, para los que se mantienen dentro de Cuba, para familiares de víctimas mortales, ha mantenido una represión, un acoso, para que se desconozcan los detalles. Es difícil decir qué consecuencias pueda tener, pero en nuestros años de experiencia en el tema de derechos humanos en Cuba, le puedo decir que mientras más se conozca una realidad, mientras más se exponga ante las organizaciones internacionales, más a salvaguarda está la víctima de ese problema, de esa tortura.
Solo un par de preguntas. Usted mencionó un informe de un grupo que se denomina Relatores de Derechos Humanos en el Consejo de Relatores. Queríamos conocer algunas características de ese informe. Usted sabe que la comisión está en proceso de elaboración del capítulo cuarto del informe anual sobre Cuba. Y nos gustaría tener información sobre hechos concretos de tortura que se hubieran dado entre el año 2008 y el año 2009. Y lo mismo en relación con casos concretos de ejecución extrajudicial. Nosotros, el informe del directorio, por lo que vemos, es un informe que hace un relato histórico y tiene la mayoría de los casos que están documentados son casos 60, 70, 80 y 90. ¿Eso obedece a una cuestión de seguridad o hay ustedes tienen casos documentados de concretos de tortura de los últimos años? Y en particular nos interesa el año 2008 y 2009. Lo mismo sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, porque claramente, como usted planteaba, la dificultad para documentar esos casos es que ustedes plantean que son casos de ejecuciones extrajudiciales, pero las circunstancias se presentan de otra manera, o sea, casos de personas que estarían saliendo de la isla y en ese contexto aparecen muertos. Entonces ahí se puede generar una discusión sobre si son casos de ejecución extrajudicial o son personas que mueren en un intento por salir de la isla. Entonces, ¿cómo ustedes logran documentar estos casos como casos de ejecución extrajudiciales? Y ustedes conocen bien cómo funciona la comisión y cuáles son básicamente los estándares de chequeo de la información que utiliza para sus informes. Entonces, ¿cómo ustedes logran documentar que esos casos que plantean como ejecuciones extrajudiciales son realmente casos de ejecuciones extrajudiciales? ¿Hay entrevistas con familiares? ¿Hay algún procedimiento en lo que no sea, por supuesto, reservado? Nos gustaría conocer de qué manera se documentaron esos casos para poder tener nosotros también una verificación de la información a los efectos de la elaboración de nuestro informe.
Sí, en cuanto al Consejo de Relatores de Derechos Humanos, es una organización que agrupa activistas y defensores de derechos humanos, que ellos le llaman relatores, en diferentes zonas del país. Además, tiene un contacto directo con prisioneros políticos dentro de diferentes prisiones que suministran información al Consejo de Relatores. El Consejo de Relatores emite un informe mensual sobre la situación de los derechos humanos desde el año pasado, desde el año 2008. Nosotros podemos proveer a la Comisión con los informes, los más recientes. Incluso ellos publicaron en junio de este año, un informe semestral de la situación de los derechos humanos durante el año 2009, que podemos proveerle a la Comisión. En cuanto a casos de tortura...
Perdón, le hago una pregunta. ¿Ellos tienen permitido el acceso a las prisiones?
No. La información que ellos reciben de las prisiones es información a través de opositores que están presos, que dan los datos, y entonces estas personas van y confirman con la familia los datos de los presos que han sido torturados o que han sido agredidos. El proceso de ellos es difícil, porque quienes llevan adelante la labor del Consejo de Relatores, y a la cabeza está el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, reciben mucha represión por recoger estas informaciones. Entonces es difícil tener una documentación completamente extensa y notarizada de todas estas cosas, pero sí hay un deseo, y yo creo que es importante que la comunidad interamericana conozca que hay un deseo por parte de defensores de derechos humanos en Cuba de que se conozcan estos hechos, de que se sepa que ellos los están investigando y de que hay un deseo sistemático de darle seguimiento a estos casos. Entre el 2008 y el 2009 sí hay casos de tortura. Yo presenté solamente lo que se está haciendo ahora en este momento en la prisión provincial de Guantánamo y los métodos de Shakira y de Balancín. Pero sí, esa información podemos también suministrarla a los casos que ustedes entiendan, el testimonio de Jordi García Foner y otros testimonios de opositores, se la podemos suministrar a la CIDH.
El testimonio que usted presentó de Guantánamo es del año 2008.
Sí. Es de este año.
De este año.
Septiembre 2009. Del 2009.
Ah, septiembre 2009. Perfecto.
Septiembre del 2009. Jordi García Fournier fue escarcelado en septiembre del 2009.
¿Y él sigue estando en la isla?
Él está en Guantánamo.
En Guantánamo.
En la ciudad de Guantánamo.
¿Sigue detenido?
No está detenido en este momento. Fue excarcelado en septiembre. Uh-huh. Él no está detenido y está dispuesto a testificar, está dispuesto, tenemos su voz, su testimonio de lo que él pasó en la prisión, y eso también lo corroboran informaciones de otros presos de esa prisión, o sea, el uso de ese método. Yo mencionaba, entre otros, la carta de otro prisionero político que fue enviada al propio Raúl Castro diciéndole lo que estaba pasando durante el 2008 con el uso de esa tortura. Esa información, testimonio en completo se lo podemos hacer llegar a ustedes, que pensamos que es importante. Entonces, en cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, es un tema complicado por las condiciones que existen en Cuba. Sin embargo, no todos los casos son casos de personas. O sea, el régimen totalitario que existe en Cuba es un régimen que viola sistemáticamente todos los derechos del ser humano, que infringe una tortura psicológica sobre los activistas de derechos humanos, que los amenaza, que los acosa. Y es verdad que hay muchos casos en los que estos activistas, habiendo podido ser refugiados políticos, pedir ayuda en alguna embajada, llegan a estar en un momento de ofuscación tal que deciden huir del acoso, de la amenaza, del hostigamiento y lanzarse al mar. Muchas veces todo esto está preparado dentro de una maquinaria muy macabra, muy terrible, de acoso contra los activistas, de personas que ellos necesitan desaparecer, que necesitan o que se vayan o que pase algo rápido para que no estén denunciando, para que no estén haciendo lo que hacen, que es el caso de Omar Darío Hernández y el caso de la dentista Idania. Pero no todos los casos de ejecuciones extrajudiciales que nosotros consideramos ejecuciones, porque son personas que ni siquiera salieron embarcaciones, ni hay testigos de que hayan salido embarcaciones, sino que se dice que salieron, pero nunca se supo qué ocurrió con ellos. Hay también los casos, por ejemplo, de Manuel Acosta Larena, que dijeron que se había suicidado en una celda de la policía política de la policía en Aguada de Pasajeros. Una persona que sí hay testigos de que él protestó, de que le dieron una fuerte golpiza a un numeroso grupo de militares y que se supone que haya muerto debido a esa brutalidad y a esas golpizas. Sin embargo, el régimen, es muy difícil lo que puede hacer la familia. La familia está dispuesta a testificar, lo ha dicho y lo ha manifestado. Y existen testimonios de la familia sobre esto. Pero de nuevo caemos en un campo difícil por las condiciones de Cuba. Y el otro caso es el caso, por ejemplo, que yo no pude hablar mucho porque ya se me acababa el tiempo, el caso de Miguel Valdés Tamayo, que es este opositor que fue condenado en la ola represiva del 2003. Estuvo en la prisión de Kilo 8, una de las peores prisiones de Cuba, de mayor severidad, en Camagüey. Él es de La Habana, era de La Habana, y allí se empeoró en la situación de aislamiento que tuvo, se empeoró su salud, desarrollándoselo un problema grave del corazón. En el 2004 le dieron una licencia extrapenal, pero no para dejarlo tranquilo, sino para acosarlo. Le hicieron actos de repudio, le llevaron turbas, lo trataron de sacar de su vivienda, acosándolo continuamente. Una persona enferma del corazón, que ha pasado un año y medio en condiciones infrahumanas, se fue deteriorando su salud hasta que murió el día 10 de enero del 2007. Entonces, ¿cómo se tratan estos casos, no? Son casos que nosotros consideramos que son importantes porque también esa tortura psicológica y esa maquinaria represiva contra el ciudadano pesa y puede provocar. Además de eso, la misma familia de este ex prisionero político fallecido ha dicho que responsabiliza al régimen por su muerte, por muchas condiciones y cuestiones muy extrañas que ocurrieron en el hospital donde él ingresó justo antes de su muerte.
Muy bien, muchas gracias por la información y esperamos que nos haga llegar la otra información que
se lo haría llegar a usted directamente.
Sí, directamente a la comisión a través de la abogada Isabel Madariaga, que es la abogada que sigue la relatoría de Cuba. De manera que con esto damos por terminada la audiencia.
Gracias. Muchas gracias.
Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo